Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Acaba de ofrecer los datos Sanidad. Los contagios en las últimas 24 horas han subido a 149. Son 8 los muertos en las últimas 24 horas. Siempre lo decimos desde hace días a las 6 de la tarde porque es cuando nos llegan los datos de Sanidad. Esto no se acaba. Enseguida los compañeros de informativos nos van a dar más detalles de estos datos de Sanidad, pero esos 149 contagios suponen un aumento de 50 contagios más que ayer, y comparando el número de contagios semanalmente se ve una subida desde que salimos del estado de alarma del 9%. Eso no es, digamos, un porcentaje desastroso, pero hay que estar vigilando a la tasa, la famosa tasa de reproducción del virus. No se ha acabado. Esto no se ha acabado. Enseguida tendremos más datos, ya digo, de los compañeros de informativos. Y no siempre las sesiones parlamentarias son irrelevantes. Hay ocasiones en las que el Congreso hace el trabajo que tiene que hacer y se convierte en lo que tiene que ser, en un espacio de deliberación en el que los diputados que hemos elegido discuten cosas que nos interesan a todos, llegan a pactos o no sobre cuestiones que nos interesan a todos. La reconstrucción, se puede utilizar otra palabra, es una cosa que nos interesa a todos. Y María Daván nos ha estado contando, María Daván, que es la compañera que lleva información parlamentaria en COPE, ¿qué ha ocurrido hoy en esa comisión de reconstrucción? Hoy se han estado debatiendo, votando las enmiendas de los cuatro grupos que se han creado de trabajo, de Europa, Sanidad, Políticas Sociales y Economía. El viernes se votarán las conclusiones. Esto no es normativo todavía. Es decir, esto es una comisión y habrá que llevarlo a pleno, habrá que tomar ciertas decisiones. Es decir, estos son los trabajos previos. ¿Por qué digo que hay veces en que el Parlamento hace su trabajo? Bueno, porque hemos visto, donde hay acuerdo, hemos visto cosas interesantes, y donde no lo hay también. En el grupo de Sanidad, bueno, se han acercado posiciones, ahí ha tenido mucho que ver el talante de Salvador Illa, el ministro, y Ana Pastor por parte del PP. Ana Pastor también fue ministra de Sanidad. Son dos personas, digamos, con un talante dialogante, y han llegado a acuerdos, conclusiones que hablan de la creación de una agencia de salud pública para coordinar el sistema sanitario, la elaboración de un plan potente capaz de prevenir las pandemias. Ya Ana Pastor, cuando estuvo aquí la semana pasada en este programa, ya insistía en esta cuestión. Bien, en eso se va a llegar a un acuerdo y es importante porque tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. En el capítulo de Europa también ha habido posiciones que se han acercado. El PP está menos duro en la crítica en Europa. Y en el tema económico ha habido un acercamiento entre PSOE y Ciudadanos, con unas críticas grandes del PNV, del BNG, de Esquerra, de Junts pel Cat, porque todo lo que sea acuerdo entre PSOE y Ciudadanos le pone muy nervioso al independentismo, a los nacionalistas. Las conclusiones, no son conclusiones, las enmiendas pactadas en economía son muy genéricas. Hablan de flexibilizar los ERTEs, que es una cuestión fundamental. Hemos tenido hace un rato en este programa a Fernando Santiago Collero, que es presidente del Consejo General de Colegio de Gestores Administrativos, y nos ha dicho que si no se prorrogan los ERTEs más allá del 30 de septiembre va a haber 300.000 empleos menos, y que hay 200.000 trabajadores que están todavía sin cobrar los ERTEs.
Pues nuestra encuesta es escalofriante, porque nos da una cifra de 52.000 empresas. Que se dice pronto así, pero que 52.000 empresas abarca una pérdida de 300.000 puestos de trabajo.
Pérdida de 300.000 puestos de trabajo. Y en el tema social es donde no ha habido acercamiento. No ha habido acercamiento porque el gobierno, el PSOE, que necesita de los pactos, que necesita del acercamiento con otras fuerzas políticas, porque las encuestas lo reclaman, porque la ayuda de Europa va a reclamar una moderación No puede aplicar el PSOE la política económica que pedía Podemos, de impuestos a los ricos, contrarreforma laboral, etcétera, etcétera. El PSOE que necesita de esos acuerdos, de esos acercamientos en el tema social, en concreto en el tema educativo, ha mostrado su perfil más duro. De hecho, ha apostado porque los 2.000 millones que se van a dar a los colegios para hacer frente a la situación vayan no a los colegios concertados, solo a los colegios públicos. Fuera del Congreso, Pablo Casado ha denunciado sectarismo y en el Congreso se ha producido, ya digo, un debate interesante. Un debate interesante porque Sara Jiménez, la diputada de Ciudadanos, ha subrayado que si se trata de dar igualdad de oportunidades, que es lo que dice el texto del PSOE y de Podemos, ¿por qué hay que no ayudar a los colegios concertados? ¿Es que son menos, necesitan menos la ayuda si se trata de garantizar la igualdad de oportunidades, que sea ayuda a todos por igual?
Es una postura educativa basada en sectarismo e ideologización, en la que nos quieran establecer si se debe proteger más o menos del derecho fundamental a la educación de los niños que deciden una modalidad de escolarización pública en un modelo concertado o una escolarización en un colegio público.
Dicho de otro modo, es decir, los padres que eligen la concertada no tienen derecho a la igualdad de oportunidades. Y Carcedo, la diputada Carcedo, exministra, ha dicho que sí, que se trata de esto, que es una opción ideológica, que es, el PSOE presupone que los colegios concertados no ayudan a los pobres y que los concertados no tienen que tener el mismo trato de igualdad que tienen los colegios gestionados por la administración, los colegios públicos. Con lo cual, el Partido Socialista ha reconocido que no es un problema de conocimiento, no es un problema de ayudar por igual a todos los chicos que van al colegio, que se trata de opciones ideológicas que discriminan a la concertada por ser concertada, a los padres de la concertada por elegir la concertada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Como acabas de adelantar, el Ministerio de Sanidad registra un fuerte repunte del número de contagios y 8 fallecidos en las últimas 24 horas. Carmen Lavallén.
Antes incluso de la reapertura de las fronteras, el número de fallecidos sigue siendo sensiblemente más alto que en días anteriores, con 9 fallecidos el martes y otros 8 en las estadísticas que acaba de hacer pública Sanidad, que elevan el total de fallecidos a 28.363 personas. Hoy, de nuevo, las cifras oficiales están por debajo de las que comunican las comunidades autónomas, y es que solo en las últimas horas Cataluña ha notificado 20 defunciones, una Andalucía y una también Castilla y León. También llamativo el aumento en las grandes ciudades y en los puntos de España en los que se han registrado brotes. El número de contagios, los positivos, se disparan. Han escalado en un solo día de 99 a 149, 40 de ellos en Madrid, 21 en Andalucía, 20 en Aragón y 17 en Cataluña.
Gracias, Carmen. Y la bolsa, tras cerrar el peor semestre de su historia con una caída del 24%, arranca julio con muchas dudas, pero con esperanza. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano en 7.227 puntos. Los inversores han dado por buenos los indicadores de actividad industrial que se han publicado hoy en Europa, en China y también en Estados Unidos. Muestran todavía debilidad, pero también una clara recuperación desde los mínimos que se tocaron en abril. Además, los mercados agradecen los primeros resultados que está ofreciendo la vacuna que desarrollan las farmacéuticas Pfizer y BioNTech contra el coronavirus. De momento, las pruebas en humanos son muy esperanzadoras. El pero se encuentra en el rápido crecimiento del número de contagios en Estados Unidos. De hecho, ayer alcanzó el nivel diario más alto de infecciones desde que comenzó la pandemia, lo que genera mucha incertidumbre sobre la capacidad de recuperación de la economía estadounidense.
Y te cuento que los Mossos de Escuadra han detenido este miércoles al hombre acusado de agredir el pasado lunes con sosa cáustica a su pareja y su hija menor de edad en San Feliu de Guíxols, en Gerona, un mes después de que un juez rechazara una orden de protección para la víctima. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El detenido es un hombre de 45 años y nacionalidad marroquí que vive en la misma población que las víctimas, en San Feliu de Guíxols. Está acusado de 2 delitos de lesiones, maltrato en el ámbito del hogar y amenazas. La mujer había denunciado previamente al agresor por coacciones. El juez desestimó una orden de protección porque no se reunían entonces los requisitos. Ahora sí, el juzgado de instrucción de San Feliu de Guíxols, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha decretado una orden de protección para madre e hija. También se investiga un presunto atropello del marido de la víctima al detenido, quienes mantienen denuncias cruzadas.
Y en los deportes, Eden Hazard no jugará contra el Getafe. David Jiménez.
El belga tiene molestias y Zidane ha decidido no convocarle para darle descanso mañana ante el Getafe. Al entrenador francés le han preguntado por las faltas que recibe el 7 del Real Madrid y ha sido claro.
Sabemos el jugador que es un jugador fundamental, es muy bueno, los rivales lo saben también. Ojalá que bueno, que no hay ninguna intención de hacer daño a un jugador. Y lo de Oden, no tengo la mayor duda que bueno, que luego todo eso va a desaparecer y que va a estar muy bien dentro de poco.
En la Real Sociedad, Odegaard se queda hasta final de temporada en el club vasco, lo ha confirmado su entrenador Imanol Alguacil.
El chico quiere, como quiere y como el equipo le necesita, va a estar hasta el final de temporada. No va a poder entrenar al 100%, pero evidentemente es un jugador que con el nivel que tiene nos va a tener que ayudar, pero eligiendo bien los partidos.
Y hoy desde las 7:30 en tiempo de juego, 2 partidos, Valencia Athletic y a la vez Granada, a las 10 Villarreal Betis, Valladolid Levante.
Sigues en la tarde de COPE. Espero sofrimento que escorre do meu cansaço. Só quem ama tem razão para entender a emoção que me das no teu abraço. Só quem ama. Não sei se opinas lo mismo, pero para mí el portugués es uno de los idiomas más bonitos para escuchar cantado. Fíjate, según Google Maps, 8 kilómetros separan Fuentes de Oñoro de Vilardo Formoso, pero no siempre hay que seguir el mapa. Y no siempre los mapas reflejan la realidad del día a día, porque ahí donde está marcada la frontera, esa línea marcada a puntos rojos en realidad no existe para Jesús y para Tiago. Jesús tiene una tienda en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, y la casa de Tiago está a tan solo 400 metros, aunque ya pertenece a Vilar de Formoso, en Portugal. Y lo que para ellos era habitual, verse en la carnicería de Jesús, charlar, que Tiago hiciera, por supuesto, la compra, se vio interrumpido de repente por el cierre de la frontera por culpa del coronavirus. Pero ahora, hoy, esta tarde, de nuevo, les pillamos en la tienda de Jesús, en Raimundo Blanco e Hijos. Jesús Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque esta medianoche se abrió la frontera y, claro, las cosas parece que han vuelto a lo que eran antes. ¿Qué tal la caja, por cierto, del día?
Pues bien, bastante mejor que estos últimos 3 meses y medio. La gente ha venido con muchas ganas y nosotros también tenemos muchas ganas de que vinieran, y bien, se ha notado, incluso el paso de la frontera se ha notado bastante, de gente que viene ya de paso, y bueno, pues los clientes habituales pues ya tenían ganas ya.
Clientes habituales como Tiago Pires. Tiago, buenas tardes.
Uh-huh. Buenas tardes.
Que estás ahí en la tienda de Jesús, porque no
sí,
solo es cliente.
Unas compritas.
No solo es cliente, ya sois amigos, ¿no?
Sí, sí, de hace muchos años.
¿Haciendo unas compritas de qué? A ver, ¿qué has comprado? ¿O qué estás comprando?
He comprado un chorizo ibérico, que es muy bueno. Que eso es lo que más falta nos hace.
Claro, el chorizo ibérico propio, tienen, claro, de esa zona de Salamanca, ¿eh? Porque en Salamanca, en Zamora, se hace sin duda el mejor chorizo ibérico de toda España. Eso lo sabe seguramente muy bien Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más vas a comprar, sí, sí, Tiago?
Pues un poco de carne, un poco de todo, porque tampoco sabemos si es posible que vuelvan a cerrarnos las fronteras.
Bueno, esperemos que no, esperemos claro, que no, que ya ha sido bastante tiempo el que ha permanecido cerrada. Oye, Jesús, aparte ya del hecho de que haya más clientes, de que la caja, lógicamente, pueda ser mayor y que eso es importante para un negocio, habrá sido también un día emocionante para ti, por lo que supone, ¿no?, de apertura de fronteras de nuevo.
Pues sí, hombre, estábamos muy, muy expectantes. Anoche incluso, fíjate, las ganas que teníamos que estando en casa, pues como sabíamos que abrían a las 12, claro, como sabes tú la situación, pues es que es de proximidad, que estamos muy cerquita, pues nos acercamos a la frontera a ver cómo abrían la frontera y si pasaba gente o no. Lo que pasa que, claro, a la medianoche pues abrieron el lado español. Sí. Y claro, como
claro,
es a medianoche en Portugal era más tarde y quisimos hacer el amago, pues ya ves, coger el coche o ir andando y pasar a Portugal, pero resulta que no nos dimos cuenta de ese pequeño detalle que ya es, que no lo puedes olvidar, que en Portugal es una hora menos, y ahora en Portugal abrieron la frontera a la una y nos quedamos con las ganas, pero bien, del lado de allá sí pasó gente también, pero nos quedamos con ese gusanillo de poder entrar y salir y bueno, nos tuvimos que esperar a otra ocasión.
Esta claro,
noche,
porque...
Pues mira,
porque ya no era cosa de esperar una hora entera allí, ¿no? Que había que abrir el negocio por la mañana temprano.
Ya se nos hacía tarde. De hecho, esta noche, pues como bien sabes tú, como estamos tan cerquita, pues esta noche, después de cenar, nos vamos a dar un paseíto y nos vamos a tomar un buen café en Portugal, que es el mejor café del mundo.
¡Qué bueno!
Y nos tomaremos,
o sea...
un cafetito, sí, en Portugal. Siempre que lo comento a la gente, en cualquier bar, en cualquier tasca que tú veas, yo siempre lo comento, hasta incluso en el McDonald's te ponen un super café que es de lo mejor que hay. Eso en España hay muy pocos sitios que te pongan un café.
O sea, que entiendo,
Portugal,
Jesús,
que, son muy
que tú has echado de menos incluso el poder cruzar simplemente para tomarte ese café. Porque cuando hablamos de frontera, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Porque, claro, ¿qué pusieron? ¿Unas vallas en la carretera? ¿Qué pusieron,
claro,
para cerrar la frontera?
Es que aquí es muy peculiar, ¿sabes? Es que, claro, todo el mundo, al hablar de aquí de una frontera, piensas, pues lo que has dicho tú, es una... Ves en el mapa, en el suspensivo... Y es que aquí no hay frontera, digamos. Yo cuando voy a Vilar Formoso, digo que voy a Vilar Formoso, no voy a Portugal. Y es que hay una unión muy fuerte entre Vilar Formoso y Fuente Junior. Compartimos muchas cosas. Nosotros hay una piscina climatizada en Vilar Formoso y disfrutamos de ella. Ellos disfrutan de las piscinas que tenemos en verano aquí. Yo voy al dentista Vilar Formoso, ellos vienen a comprar aquí y compartimos muchos servicios y es una relación muy especial de hermandad, de amistad, incluso con los pueblos que están alrededor, que hay pueblos cerquita, pues tenemos mucha amistad y yo qué sé, es la zona de la raya. Nosotros somos rayanos y ellos son rayanos. Y es
qué
una,
bueno,
una,
todos sois rayanos en esa zona.
Sí,
oye,
sí,
pues
todos somos
rayanos. Qué raro ha tenido que ser, ¿verdad?, todo este tiempo, estas semanas, estos meses. Tiago, qué raro, ¿no?, no poder hacer esto con esta normalidad de la que habla Jesús.
Sí, y mira, hoy yo, cuando he girado para España, se me ha hecho raro, porque ahora habían puesto ahí unas cosas de cemento gigantes que no se podía pasar porque es una calle más. Tú llegas ahí y es una calle para España.
Claro.
Y ahora ya no está ahí el cimiento.
Lo que te está contando, Tiago, Pilar, es que aquí está el paso fronterizo normal, donde están donde estaban antes pues las cabinas, que antes pues bueno, estaba el control y tal. Y luego lo que es en la zona nuestra donde nosotros tenemos la tienda es la zona de la aduana vieja, que eso era lo que fue antiguamente hace 60 años el paso fronterizo de España con Portugal.
Fíjate.
Eso, claro, estuvo cerrado cuando había fronteras, cuando estaban las fronteras como tal. Cuando se abrió las fronteras, que no había, pues eso se abrió como una calle más. Tú pasabas desde mi casa, lo que es la calle, que precisamente encima la calle donde yo vivo es Avenida Portugal y termina en Portugal, y es cruzar una carretera comarcal y ya está, son 20 metros. Y ese paso que es diariamente, la gente pasa con el coche, pasa andando, como si tú vas de una calle tal a otra calle tal en una población cualquiera. Claro, de repente, pues pusieron unos muretes de cemento y tal, y caramba, yo qué sé, no estábamos acostumbrados a eso, y la verdad que nos quedamos así con mucha pena, y de hecho, con Tiago muchas veces, le comenté a la redactora que me llamó, nosotros hacíamos el reparto a Portugal, a Vilafermoso, dos veces o al día.
Sí, porque ¿vale? eso estabais autorizados a hacerlo, ¿no, Jesús? ¿Cómo lo hacíais esto?
Nosotros, pues bueno, pues cuando veíamos que claro, pues al cerrar la frontera, pues a nosotros se nos paró el mercado, porque nosotros el 95% como mínimo de la clientela nuestra y del pueblo de Vilafermoso, de Fuentes Oñoro, que hay más supermercados, hay un supermercado más, pues es portugués. Claro, si de repente te dicen que vas a perder el 95% de la clientela, pues imagínate qué panorama tenemos. Pues bueno, pues consultamos en la aduana a los agentes de seguridad, a la policía, a la Guardia Civil, si nosotros podíamos hacer servicio a domicilio a los clientes, y nos dijeron que sin ningún problema. Bueno, pues entonces nos pusimos en marcha con esto de las redes sociales, tipo Facebook y por WhatsApp, porque aquí, ya te digo, es que no vamos de un país a otro, es fulanito, citanito, ¿sabes? Y bueno, pues por Facebook, pues mira, que Supermercado del Mundo, que debido a la situación, pues la gente que necesite hacer algún encargo, servimos a domicilio y pasamos, eran dos veces al día, por la mañana a las 12 y a las 5. Es así, nosotros quedamos en la estación del tren. A la gente que conocíamos y sabíamos dónde vivía, pues íbamos a domicilio. Luego había gente de los pueblecitos alrededor, de las aldeas, que nos llamaba y claro, pues ahí ya a lo mejor no nos daba para ir. Y quedábamos en la estación y ahí hacíamos el reparto y así hemos intentado subsistir como hemos podido. Luego el tema este de lo que es de la aduana vieja era curioso porque con Tiago lo hice un par de veces, pues claro, tampoco nos gustaba pasar varias veces, por eso siempre decíamos una hora para pasar dos veces al día, pero a lo mejor a las 10 de la mañana o a la 1 me llamaba, oye, me hace falta una cosa, pues quedábamos en la aduana vieja,
sí,
que lo que llamamos la aduana vieja, del lado portugués, venía, por ejemplo, yo quedaba con Tiago del lado de portugués, detrás de los muretes de cemento que pusieron, y yo del lado español iba andando, le entregaba la mercancía, me pagaba.
Es tremendo.
Toma, dame, y bueno, pues era, digamos, no era legal, porque claro, pero bueno, era una manera de subsistir la Guardia Civil.
O sea,
policía,
tú pues, llevabas ya no el pedido preparado, llegaba Tiago por un lado, sí. Tú por el otro, tú le dabas la bolsa, él te daba la pasta y ya está, sin cruzar la frontera. Porque Tiago, tú no has fallado, tú has seguido siendo cliente de Jesús tiempo.
Exactamente, yo en 4 meses no he puesto un pie en España, solo he entrado a España hoy. Pero me seguía llegando la comida a Portugal.
Sí, 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 sí. Jo, qué chulo, ¿no? Todo esto y que podáis volver a reuniros ya por fin después de tanto tiempo de esta situación tan rara para vosotros, porque como nos estáis contando, es que vosotros no sois ni portugueses ni españoles, dices tú. De la raya, o sea, somos rayanos,
somos rayanos,
¿no?
Rayanos,
mira,
rayanos.
Hace un rato en el programa, eso de las 3:30, hablaba con otro punto fronterizo, por decirlo así, ¿no? De esta frontera, que en realidad ya no es frontera. Hablaba con Demetrio y Beatriz, ellos son de Tui, y en Pontevedra, y luego bueno, ellos están también con Valença, pues en la misma situación que vosotros, ¿no? Y Beatriz, por ejemplo, estaba emocionadísima porque ella hablaba no solo de esa relación comercial, ¿no? Ellos tienen restaurantes, decía, sino que son nuestros hermanos. Dice, son más que amigos, más que vecinos, son hermanos. Sí, sí. Y era como si un muro durante meses hubiera separado a los hermanos. No sé si habéis tenido esa sensación, Jesús.
Claro, que sí, nosotros aparte de tener clientes, tenemos amigos y yo que sé, ahora que llevan este año, pues no va a poder ser, pero cuando son las fiestas de los pueblos de al lado, nosotros vamos a los pueblos de Portugal de fiesta, ellos vienen a las nuestras y es que es una amistad, es que es un contacto diario y yo que te digo, no voy a Portugal, yo voy a Vilafermoso, voy a Nave de Aver, que es el pueblo de al lado, a Mallada, a Freinera, que son pueblitos de aquí al lado, a Almeida, y no cruzamos la frontera, nosotros vamos a, ¿sabes? Como de un pueblo a otro y ya está. Y es que es mucha amistad de toda la vida y hay mucho roce y mucho intercambio de todo.
Bueno, yo solo deseo que, como decía Tiago, a ver si voy a aprovechar, voy a pasar, porque a ver si esto va a volver para atrás. Esperemos que no. Esperemos que no lleguemos nunca esperemos a esa situación otra vez. Tendremos que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque como siempre decimos, el virus sigue ahí, pero una situación como esta esperemos no tener que volver a vivirla, esta separación, en este caso para vosotros, a un lado, al otro lado, pero veo que habéis mantenido ese contacto, porque veo también que es imposible separaros. Bueno, pues Thiago Pires, gracias. Que vaya todo bien.
Gracias.
Disfruta de ese chorizo ibérico, que seguro que está riquísimo, que vende Jesús.
Sí,
Jesús,
riquísimo.
Que sigas vendiendo cada vez más, que vuelvas a las ventas que tenías antes, que siga esta relación ya no tanto comercial que también, sino de amistad con todos los vecinos de la raya y, bueno, pues a disfrutar de que por fin, estas fronteras pues se han quitado del todo y volvéis a tener este paso pues como estaba antes, como siempre, que podéis pasar libremente.
Como
gracias
siempre.
Jesús Blanco, Thiago Pires, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas
gracias.
Tardes, chao.
Adiós, adiós. Adiós, buenas tardes, chao, chao.
Es 1 de julio hoy, sí, hoy mucha gente empieza ya sus vacaciones de verano, es un verano pues un poco diferente desde luego, atípico en muchos sentidos y la mayor parte de la gente por lo que sabemos y por lo que dicen las encuestas se va a la playa o al pueblo y el medio de transporte estrella durante todos los desplazamientos de este verano va a ser el coche. Ese coche con esa familia haciendo kilómetros que nos recuerda a otros coches, a otros años, a otra manera de viajar, a otras canciones, a otros maleteros atestados que no cabían las maletas, iban arriba en la vaca también, a todos juntos ahí detrás sin aire acondicionado, o bueno, tampoco hace falta ir tan atrás, ¿eh? Tampoco. Pero de eso estamos hablando contigo, nos estás contando muchas anécdotas, las está recogiendo Ignacio Visiers. ¿Qué te dicen, Ignacio, los oyentes?
Pues mira, este oyente viajaba con su marido y sus cuatro hijos y uno de ellos, pues como yo, era muy glotón y luego pues pasa lo que pasa.
Le encantaba comer, pero luego se ponía a vomitar y no tenía fin. Yo llevaba un cubo de los de jugar los niños con muchas bolsas de plástico, las toallas. Al final podía con todo. Alguna vez me daba ganas de dejarle allá arriba a Miralmonte, allá por la provincia de Zamora. Pues dejarle allá, porque era horroroso. Nos lo pasábamos muy bien, sí que es verdad, pero qué tremendo.
Y de todas formas, ¿antes se vomitaba más que ahora en los coches o
este
no?
Es un capítulo durísimo, ¿eh? Este...
Fer, no sé,
sí, sí, este es un capítulo
durísimo. Pero parece que ahora ya se, parece que se vomita menos,
bueno,
en los coches.
Bueno, qué va.
¿Qué va? No sé.
Sigue siendo igual.
Chiquita y tal.
Pero antes, es verdad, fíjate, esta madre no llevaba ya una bolsa, llevaba un cubo de los niños de la playa preparado porque el niño vomitaba y vomitaba, o sea que... tenía la intendencia ahí perfecta, ya nada, con las bolsas y con todo.
¿Y por qué no has avisado antes, niño? Mira que te lo vengo diciendo, porque no lo has dicho antes para que paremos con tiempo. Y
después todo el viaje oliendo a vómito,
sí,
la tapizaría
sí,
del coche.
Bueno, el viaje que duraba aquellos años. De todas maneras, hay quien podrá irse de vacaciones, pero Pilar, también hay que mandarle un abrazo y mucho ánimo a los que ni hoy ni el 1 de agosto tengan... posibilidad claro. De salir de casa, ¿eh? También sí, se pueden hacer las vacaciones en casa, ¿eh?
Hombre,
se pueden. Se pueden hacer buenas vacaciones
claro
en casa.
Pueden. Y descansando de verdad, ¿no? Que sí, oye, sí, no sí. Todo tiene que ser viajar. Aunque también hay mucha gente que va a ir al pueblo, ¿eh? Tienen
sí,
mucha, hay mucha gente
verdad,
que tiene muchas ganas
verdad.
De pueblo que no ha podido ir desde hace meses y meses.
En el pueblo se pasan unas vacaciones estupendas.
Fantásticas. Bueno, ¿qué más?
Pues en un viaje no controlas todos los elementos. Al final el resto de coches, de camiones o de motos, pues también entran en juego.
Ese viaje en un 127 por el Pirineo... las ventanas abiertas, porque claro, no había aire acondicionado. Cuatro hermanos detrás, mis padres delante, pasa una moto, pisa una caca de vaca y nos entra por la ventana que nos dio en la cara de milagro y se nos estampó contra el cristal de atrás, que vamos, luego lió el coche a caca, pero no había manera de quitar el olor.
Hay que rascar.
Esto no lo había oído nunca. Claro, te podía pasar y entonces en esa época íbamos con las ventanillas bajadas, ¿no? Entonces, claro, te podía entrar cualquier cosa, ¿eh? Porque lo normal es que salte una chinita y te rompa la luna. Eso es muy típico, a mí me pasa mucho. Pero ya lo de que te entre por la caca de la vaca directamente, porque le ha pisado una moto...
Ya por un puerto o lo que fuere.
¿Eh? Sí. Es una buena anécdota, sin duda.
Y hay otras...
no te cuentes la vaca, sí.
Hay otras veces que parece que vas más a la guerra que de vacaciones y llevas pues todo el arsenal metido en el coche.
Íbamos a tope porque nosotros ya éramos grandecillos. Las piernas de mi hermano llenas de pelos pegadas a las mías. Yo llorando amargamente. En medio de la carretera le entra una descomposición a mi hermano. Tenemos que parar y nos para la policía. Bueno, aquello fue un espectáculo tremendo.
Vaya tarde que llevamos, ¿eh? Entre lo que sale para arriba y lo que sale para abajo, vaya tarde que llevamos, ¿eh?
Pero de los pelos...
Estaba gente merendando, ¿eh?
Pero ha dicho...
los pelos del hermano, sí, además, el pobre hermano, ¿qué va a hacer? Oye, claro. Iba pantalón corto, claro.
Claro,
iba
era necesario dar este detalle. Desde luego claro, tiene clavado
bueno, pero lo que recuerda es que... No, pero la memoria es así, la memoria está hecha... De una sensación, de algo que tienes en la piel, de un tacto, de un olor, así funciona la memoria.
Así funciona y así queremos que funcione y que hagas funcionar tu memoria y nos cuentes a nosotros esas anécdotas de esos otros viajes en coche con la familia, que algunas serán como estas y otras a lo mejor son fantásticas y estupendas, que de todo habrá. Nos las cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estaba todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
Estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado Polti Sun System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisunsystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Sueña el rico en su riqueza. Que más cuidados le ofrece. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
Vuelven los sueños, vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dime una cosa, ¿te gustan las comedias de estafadores en las que nadie es lo que parece? ¿Quieres que tu vuelta al cine sea con una película que te va a hacer pasar un buen rato? Pues entonces no deberías perderte el estreno de La maldición del guapo. En una película ya la banda sonora te da pistas, ¿verdad? Esas notas musicales de la banda sonora nos anuncian que estamos, y en este caso es así, ante una comedia. Luego, además, vemos el reparto. Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti, Malena Alterio, Ginés García Milán, Cayetana Guillén Cuervo, y nos asegura que el humor será inteligente, ¿no? Y si a esta fórmula le añades un buen director argentino de origen gallego, pero gallego de verdad, nacido en Vigo, el resultado es esta comedia, La maldición del guapo.
Por fin vienes a verme.
He venido porque necesito tu ayuda.
Bueno, ya era hora de que el hijo le pidiera ayuda al padre.
Al padre no, al delincuente.
Yo no soy un delincuente. Jamás he estafado a un pobre.
Ayer en la joyería me robaron 2 pendientes de perlas negras. Dejé solas a las ladronas.
La maldición del guapo. Mucha gente piensa que los guapos
Verado Campo Feijó es el director de esta película. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo de Castro, protagonista de la peli. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis, Pilar, querido Veda? Buenas tardes, aquí estamos conectados.
¿Cómo estás, Gonzalo?
¿Qué tal? Con ganas de verte, Veda, francamente.
Bien, gracias, yo también.
¿Hace mucho que nos veis o qué?
Pues sí, hace...
Estuvimos confinados, Pilar.
Estuvimos confinados.
O sea, que después del confinamiento tampoco habéis tenido la oportunidad ni siquiera... Con distancia de seguridad y mascarilla, me refiero, ni siquiera de acercaros, ni de veros, ni de nada.
No hemos tenido oportunidad, primero porque yo, no sé, Veda, yo estaba en Barcelona y me vine a Madrid y he estado en mi casa confitado y confinado, las dos cosas. y la verdad es que me he venido a Madrid en nada, pues para empezar a hacer esta promoción de esta joyita que traemos.
Ajá, ¿y tú, Vera?
Yo he estado confinado en mi casa, o sea que escribiendo y caminando.
Escribiendo la segunda parte.
Que tengo.
¿Escribiendo ya la segunda parte?
No,
dice
eso
Gonzalo.
Digo yo, ojalá.
Ah,
ojalá.
Es pregunta.
Me atrevo a decirlo yo, simplemente. ¿No?
Oye, Gonzalo, para quienes no manejemos mucho la jerga de los estafadores con clase, ¿qué es esto de la maldición del guapo?
Bueno, pues la maldición del guapo es lo que Veda ha querido contar en una comedia estupenda, la historia de Humberto, de un hombre que cumplió condena en Argentina por una estafa que cometió, dado que su pasado era un pasado poco brillante, y bueno, pues él vuelve a España, vuelve a Madrid, y en Madrid vive su hijo, y realmente la película cuenta dos cosas. Primero, la historia de esta estafa, evidentemente contada de una manera elegante, brillantísima por Veda, y luego la recuperación de su hijo, porque realmente también lo que cuenta la película y de lo que habla es de las segundas oportunidades en las vidas emocionalmente rotas, en este caso de un padre con un hijo. Uh-huh. Y él lo intenta a través de lo único que sabe hacer, que es una estafa brillantísima, que no te la voy a contar porque la tiene que ver el espectador.
Ah, o sea, Veda, que aparte de ser una comedia con diálogos inteligentes, muy seductora, aquí hay una base, un fondo también, que es esa recuperación, ¿no?, de esa relación entre un padre y un hijo que en algún momento se ha visto rota.
Sin duda, esa es la columna vertebral, porque ¿qué padre no quiere tener un hijo y qué hijo no quiere tener un padre por muy mal que se hayan llevado? Entonces ese es un poco el corazón de la comedia. Todo tiene un paso de comedia, o sea, en el sentido de que de comedia refinada, no de cosas gruesas, sino que tú te sonríes ante los obstáculos que van enfrentando los personajes, fundamentalmente Gonzalo y... Bueno, Gonzalo es el protagonista absoluto, porque además hace 2 papeles, hace de padre y después se hace pasar por el tío.
Por el tío, sí.
El Juan, entonces ahí hace otro personaje distinto.
Sí.
Y yo creo que lo que hace, digamos, el secreto de una comedia o de cualquier película son los actores, y acá hay un elenco realmente de gran nivel, de extraordinario nivel, ¿no? Uh-huh. Encabezados por Gonzalo, pero tienes a Carlos Hipólito, García, Ginés García,
Ginés García
Millán, Millán, este Cayetana, sí. Guillén Cuervo, Marina Alirio.
Sí.
Es una enemiga de Gonzalo.
Sí. Está en artes
Andrea
marciales.
Duro. Bueno,
qué peligro.
Sí. Son actores que sin esos actores no puedes hacer que el público se identifique y se sonría. Y necesita a los actores, que son los que le dan vida a cualquier texto, ¿no?
Oye, vosotros, fíjate, llegáis al cine ahora con La maldición del guapo en este momento, cuando los cines se empiezan ahora a recuperar su actividad. Bueno, con esta manera tan rara también de salir adelante, pero que es la que impone los tiempos del coronavirus, esta separación entre butacas, este a ver qué pasa, a ver si los cines pueden aguantar. ¿Cómo veis esto, Gonzalo?
Bueno, yo entiendo que ahora, en esta cosa tan extraña que estamos viviendo, en ese tiempo de cólera tan raro y esta barbaridad y este chiste de la vida, yo creo que, bueno, el cine es una ventana a la vida, es una ventana para, sobre todo más ahora que nunca, ¿no?, para un momento tan sumamente aciago. Pues la comedia, esta comedia en particular, esta comedia de Veda, es como dije yo el otro día en un programa que me salió así del tirón, es como un polito de limón, una cosa refrescante para este verano, porque evidentemente hay que tirar el anzuelo, el cebo, es decir, yo con una comedia la gente se debe de animar, no hay que tener miedo, hay que empezar a ir a los cines, porque los teatros, por otra cosa, tienen otros tiempos, pero el cine tiene que abrir, el cine es el azúcar también para la gente. Yo creo que con esta comedia, más allá de los protocolos que serán incómodos, que hay que entrar con el 50% del aforo, creo, pues bueno, pero yo creo que hacemos una apuesta por una película que puede ser un reclamo magnífico para este momento tan feo, tan triste. Pues oye, ir a buscar una sonrisa, buscar un pasar un buen rato con una comedia muy elegante, muy bien hecha, y animar a que el público empiece a atreverse a ir.
Claro, Veda, porque tiene que ser así, claro, pero claro. Bueno, dudas tenemos todos en cualquier profesión.
Mira,
eso está claro. ¿Tú cómo lo ves?
Pilar, escuché un científico. Bueno, he escuchado preferentemente a científicos en estos meses de confinamiento al margen de la escritura. Y uno dijo algo muy sensato, dijo, paranoia y pánico no, precaución. Entonces, así como la gente tú la ves ahora en las terrazas, la ves ya dentro de los bares, le voy a dar una alegría a Gonzalo, el aforo en el 10 de julio va a ser más grande, entre el 60 y el 75% dependiendo del cine. Sí. Tú en el cine vas a estar absolutamente seguro, como cuando vas, hoy yo fui al oftalmólogo, y bueno, hay un asiento sí, otro no, vas a estar, yo creo que es importante volver a esas actividades, porque si no estamos en eso del encierro, y está bien, como dijo Gonzalo, ir a ver algo burbujeante, distraerte un poco. Y con todas las precauciones del mundo, porque los cines están tomando las mismas precauciones que están tomando un bar, que limpian la mesa, o sea, desinfectan, no tienes posibilidad de...
Es decir, que si vas a tomarte una caña, ¿cómo no vas a ir a ver una película si es algo que hacías habitualmente antes?
Mira,
¿quieres
con
decir?
Más razón, porque,
con más razón.
Con más razón, efectivamente. ¿Por qué? Porque como tú sabes, lo que contagia es que yo me siente contigo a menos de un metro y medio y charlemos, y esas gotitas de saliva, y en el cine no charla nadie, todo el mundo se supone que está viendo la película.
Bueno, aquí lo que tiene que hacer la gente en todo caso es reírse, ¿no? Por lo menos sonreír un buen rato, que eso también nos hace mucha falta, ¿no, Gonzalo?
Ni siquiera van a lanzar saliva porque van a tener fracturas de mandíbula.
Exactamente, la carcajada se va a quedar en la mascarilla, ¿entiendes? La risa se va, porque evidentemente van a hacerlo con mascarilla, pero es cierto, porque además como el miedo es gratis, todo el mundo, hay gente que compra demasiado miedo a veces. Yo creo que lo importante es que el cine abra las puertas, que la gente se atreva a ir, en esa liturgia tan bonita que es sacar una entrada con tu pareja o con tus amigos, sabiendo que vas a estar sentado en una butaca así, alternos, pero hombre, esto hay que hacerlo. Y primero además porque esto es como un meteorito, es una comedia, porque sabes que los cines ahora se estrena y la gente tiene que ir, porque primero para dar sentido a un trabajo que está impecable, que está bien hecho, y luego pues hombre, para sentarte en una sala a oscuras, como pasa en el teatro, ¿no? Para a cambio de un dinero que te encuentren una historia, que te hagan volar, que te hagan viajar, que te hagan olvidarte, y sin quitarte la mascarilla, que te puedas reír plenamente sin tener el miedo a nada. Yo creo que esto es muy importante que la gente lo tenga claro, ¿no? Que los cines, como bien ha dicho Beda, son mucho más seguros que irte al Retiro o hacer un botellón, como está haciendo la gente por ahí también, en fin. El cine es muy seguro, porque es una sala que está desinfectada, está controlada y punto. Así que yo animo a la gente a que vaya a ver esta comedia sin ningún reparo.
Por cierto, en esta comedia, en la que tú además has dicho, Beda, que Gonzalo es el protagonista absoluto, ¿tú lo tuviste claro, ese papel, por cierto? Desde el primer momento dijiste, tiene que ser este papel para Gonzalo,
bueno,
de Castro.
Yo se me ocurrió... Yo vi a Gonzalo, a tres actores de la película, Gonzalo, a Ginés y a Carlos Hipólito, en una obra de teatro hace muchos años, en un teatro español, una obra de Mamet.
Glengarry Glen Ross.
¿Cuál obra?
Glengarry Glen Ross.
Una famosa obra de Mamet. Dije, ¿qué tres actores? Y entonces, tres estupendos actores, en la película lo demuestra. Pero además, yo elegí a Gonzalo porque Gonzalo tiene una cierta... Eso es lo que Natura te da y Salamanca no presta. Tiene una vis cómica, o sea, es gracioso de solo verlo.
Es verdad,
caminar,
es verdad.
Gesticular.
Es que es gracioso, cuanto más serio se pone, a veces más gracia te hace, ¿no? Es
bueno,
una de esas caras.
Sacar los colores,
no, es verdad.
No, y entonces bueno, le daba el toque de esto, tiene un toque de pícaro, de la picaresca, de la mejor picaresca española, y él era... excelente, así que sí, yo lo propuse a los productores, sí. Y ellos lo aceptaron y después fuimos conformando un elenco.
Qué bueno.
Sí. Para mí fue un placer. Yo cuando me llamó y me entregaron el guión, lo leí y dije, coño, esto es otra cosa también, ¿no? Porque era... Yo creo, sí.
Pero fíjate, Gonzalo, tú, a ver, y Beda lo sabe, tú que has dado vida a personajes importantísimos en fantásticas películas, pero es que tú formas parte del corazón de yo creo de cada español que se quedaba en la tele pegado a aquellas siete vidas míticas, esa serie.
Bueno, también, cierto.
Claro,
sí,
pero perdona, es que estamos hablando de un 28% de ser en su momento. Fíjate que ahora estamos en el mundo de las series y las plataformas.
Sí,
y bueno, todo el mundo habla de las series, pero es que ya no se consiguen gente viendo lo mismo.
Aquello fue un antes y un después, es verdad. Es cierto,
claro,
que aquello fue una comedia que dio un campanazo y una manera de hacer televisión que arrancó la sitcom en este país. Pero volviendo a este guión, te quería decir que además es que Beda lo que hace es porque creo que es un enorme cineasta, pero yo creo que es un señor que escribe mejor todavía, ¿no? Porque es muy elegante, es nada burdo, y cuando uno lee este tipo de guiones, cuando sabes que hay una preocupación por el guionista, que en este caso también es el director, de la elegancia, la sobriedad, la frase bien colocada, bien hecha, elegantemente puesta. En fin, es un placer. A mí me gusta mucho el teatro. Yo hago teatro justamente porque la palabra me parece importantísima en la comunicación desde el escenario a la platea, y en el cine en este caso, con las secuencias y escenas que tengas que defender. Y entonces dices, pues qué bien, ¿no? Y además con la posibilidad encima de doblar, porque hacía el papel de Humberto y el papel del tío, y entonces para mí eso fue divertidísimo. Porque
bueno, ya veo que fue un encuentro muy grato, y que el resultado es esta película, que ha tenido que esperar por culpa del confinamiento,
sí,
pero que afortunadamente, y me imagino que es una alegría para todos,
sí,
por fin se estrena
por
La Maldición del Guapo. Pues habrá que ir a verla al cine, sí señor, porque nos habéis dado bastantes argumentos además para hacerlo.
Hay que ir corriendo, ¿eh? Hay que ir corriendo.
Beda Ocampo Feijóo, Gonzalo de Castro, gracias.
Gracias a ti por difundirla.
Un abrazo.
Óyeme,
adiós.
Beda, te veo la semana que viene.
Mira.
Un abrazo, Gonzalo.
Por fin. Adiós, gracias.
Adiós, un saludo. Chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Abre y descúbrete como sus ciudades y monumentos, un viaje a través del tiempo. Abre, ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa, que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha, y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Cada día nos cruzamos con miles de personas que viven al límite en España.
No tener trabajo, no tener cómo salir de este bache.
El empleo precario y la imposibilidad de acceder a una vivienda deja a parte de la población en la exclusión social.
Fui donde un abogado y me dijo que tenía que dar en adopción a mis niños.
La Iglesia, a través de diversas instituciones, acompaña a muchas de estas personas en su lucha diaria.
Estamos para todas las personas que nos necesitan.
Solidarios por un bien común, nuevos pobres.
Y que todos somos producto del mismo Dios.
El viernes por la noche, en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. He curado a mí mismo.
Hoy que es 1 de julio y que muchos españoles comienzan sus vacaciones, y es posible que, a lo mejor tú, estés ahora mismo ya con las maletas en el coche, pues porque te vas al pueblo o al final has conseguido poder irte unos días, no sé, pues a la playa, a una casa rural, aunque sean pocos días y en esta situación tan especial y tan rara. Estamos recordando aquellos otros viajes en coche que vivíamos, que disfrutábamos o sufríamos hace unos cuantos años. Ignacio, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, un viaje que se precie tiene que ir siempre acompañado de mucha música y buena música como esta que está sonando de los Hombres G. Y si es variada, mejor.
Qué grandes cassettes los que van mis padres en el coche. Pues bueno, los que más recuerdo eran Mocedades. No sé si era un LP o así, que era, que se llamaba Secretaria, o que una de las canciones era Secretaria, de Bonnie M, de Neil Diamond. Esos son los que más recuerdo.
Qué bueno, Bonnie M, por favor, me encanta.
Y Secretaria. Ya,
¿a que no conoces tú esa canción? Pues
no,
es preciosa,
claro,
esa canción de Mocedades.
Ah, es de Mocedades.
Hay que buscarla y ponérsela.
Vale.
Claro, Secretaria es de Mocedades, sí, hijo, sí. No de Bonnie M. Sigue.
Bueno, pues Ángel nos cuenta que viajaba de Barcelona hasta Huelva en un 600, pero que no tenía tanta variedad musical.
Tardábamos 24 horas de reloj. Como el coche no tenía radio, que mi madre llevaba un radiocassette Sanio, que con unas pilas rojas y naranjas de la marca Júpiter nos ponía constantemente la misma cinta de Jorge Negrete. La opción B, chistes de Arévalo. Podías elegir entre uno u otro.
Bueno, oye, mira, por lo menos te reías, ¿no? También con los chistes, está bien.
Sí, eso es. Y bueno, tú cuando veraneas en algún lado, cuando sueles ir al pueblo o así, lo normal es parar siempre en el mismo sitio a comer, a tomar algo, a cenar.
Siempre parábamos en el mesón del Cantarero, era en Tarancón. Y recuerdo que mi marido era serio y no hablaba con nadie y siempre estaban los mismos camareros. Y con el paso de los años, una vez que pasamos solo mi marido y yo, se fue al cuarto de baño, digo, voy a hablar con este señor. Y le comenté, digo, no, nosotros pasamos mucho por aquí. Y el camarero, que era un gran profesional, nos dijo, mire, yo he visto crecer a todos sus hijos.
¡Qué bueno! ¡Qué chulo esto! De verdad, qué bonito. Se acordaba de ellos, de todos, además de tantas veces que pasaron por allí. ¡Qué bonito!
Y luego están esos primeros viajes en pareja, esas escapadas, que hasta que no llegas a los sitios no les ves el romanticismo por ningún lado.
Yo recuerdo el primer viaje que hice con mi novio de entonces, en un R6 de Madrid a Roquetas de Mar. No estaba hecha la autovía, ese coche que no andaba, los camiones detrás de nosotros pegados. Y para que pudiera andar, encendíamos la calefacción, que no sé para qué, pero yo no recuerdo mis pies asaditos.
¿Es verdad? Para que no se calentara, encendías la calefacción a ver si se refrigeraba un poco aquello y el coche tiraba. ¡Ay, qué viajes, qué recuerdos!
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El País, en su sección de Madrid. Es una imagen tomada cuando la primavera traía todavía frío. A través de un ventanal grande se ve a un abuelo cubierto con un chaquetón y apoyado en un bastón que camina por un jardín. En el jardín hay un mazo de margaritas muy coquetas, muy chispeantes, y luego hay algunas rosas muy pequeñitas y unos plátanos muy podados. Los plátanos son la infantería de los árboles, el proletariado de lo verde. Nunca se les alaba, nunca se les pondera su aportación, pero garantizan la subsistencia de lo verde en la calle de un pueblo, en un parque castigado de la ciudad. Camina el abuelo bajo los plátanos y las margaritas le saludan desde lejos y le quieren salpicar de nieve la risa. El jardín es el camino del abuelo todos los días. Jardín arriba, jardín abajo, cuenta el abuelo los pasos para hacer su camino. El camino le corre por dentro, el camino le anda por dentro al abuelo. Los troncos de los plátanos, que parece que siempre están mudando de piel, y los guijarros del suelo, y los mirlos con sus saltitos, le corren por dentro al abuelo, le hablan sin vanidad, le hablan en silencio. Mientras el camino le corre por dentro al abuelo, mientras le hablan las cosas, se escucha el abuelo a sí mismo. El abuelo también le camina al abuelo por dentro. Piensa el abuelo que las margaritas han florecido sin su permiso, que los plátanos han mudado de piel sin su permiso. No recuerda haberles dado permiso. Y tomándose el pelo el abuelo a sí mismo, se pregunta si recuerda al menos el momento en el que se dio permiso a sí mismo para venir al mundo. Y se ríe el abuelo de sus cosas mientras el camino le corre por dentro.
Dos minutos para las 7, empieza a caer otra tarde de verano, tarde de viajes, de coche, de cintas de cassette y transistores, de amigos que se reencuentran gracias a las fronteras que caen y, en definitiva, una tarde de radio. La radio que sigue con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
A la polémica suscitada por la falta de consenso en la ley CELAH y su desprecio del factor de demanda social, se suma ahora la decisión de PSOE y Podemos en la llamada Comisión de Reconstrucción de excluir a la red de centros concertados de las ayudas económicas para facilitar la seguridad en el próximo curso. El documento de la comisión, en lo referido a políticas sociales y educativas, afirma que la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa, con lo que se elimina la posibilidad de destinar fondos a la educación concertada, aunque el dinero lo vayan a gestionar las comunidades autónomas. Además, el documento propugna un incremento de plazas en los centros de titularidad estatal, excluyendo al modelo complementario de educación concertada, que por mucho que la izquierda se empeñe, forma parte de la red pública tanto como el de gestión directamente estatal. No olvidemos que sin la enseñanza concertada, el sistema educativo español no podría satisfacer la demanda de puestos escolares y dar cumplimiento al precepto constitucional de la libertad educativa. El gobierno no pretende eliminar de forma directa esta oferta educativa, implantada, por cierto, bajo un gobierno socialista. Lo que está haciendo es intentar ahogarla para reducir poco a poco su presencia en el conjunto del sistema educativo. Un proceso inaceptable que atenta contra la libertad de educación consagrada por nuestra Constitución y es esencial para la convivencia social armónica.